Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Giovanna Borazze, presidenta del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, CONALAC, a la doctora Silvia Zamori, secretaria del Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Argentina, al licenciado Samuel Rivera, presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. Leana Cecilia Galó Sandino es licenciada en Biología de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y licenciada en Microbiología de la USEM, Universidad de Ciencias Empresariales. Ha trabajado en el Hospital Dermatológico y es gerente del Laboratorio Clínico Nicaragüense, actual secretaria de la Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin dudas, en los países habrá problemáticas similares o quizás no, y empezamos a averiguarlo. Hemos llegado a Nicaragua. La doctora Leana Galó es la representante de la Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua. Leana, cuando conversamos la vez anterior, el panorama de Nicaragua venía bien difícil para la profesión. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta el laboratorio en su país? De todas esas cosas que le pasan, ¿cuál es el primer elefante de la manada?
En Nicaragua somos bastante libertinos. Aquí existe una ley de regulación profesional, pero es insuficiente, ¿verdad? Hay poco control para los laboratorios, requerimos más mano dura, sobre todo para el que no cumple, ¿verdad?, con los requisitos. Entonces, aquí en Nicaragua cualquiera pone un laboratorio, a veces de pésima calidad, con lo básico, un microscopio, una centrífuga, y pone su rótulo que es el laboratorio, ya. Eso conlleva a que esa persona van a cobrar unos precios irrisorios, porque ahí ya tenemos una competencia desleal, ¿verdad? Ese es un problemita, ¿verdad?, un desafío que tenemos. Nos falta como asociación, ¿verdad?, comunicarnos con el Ministerio de Salud y plantearle nuestras inquietudes, nuestras expectativas, porque no sé si ellos las conocen. Tenemos nosotros otro problemita aquí. También hay laboratorios que se abren con una excelente presentación, pero son solo pura pantalla, como dicen. Son captadores de servicio, los pacientes llegan, ellos toman muestras, pero las envían a otros laboratorios y ellos se quedan nada más con una comisión. Entonces eso nos afecta también a los que estamos bien plantados y a los que estamos cumpliendo con la ley. Otro problemita que tenemos es con los médicos. Los médicos solicitan porcentaje a los laboratorios y hay unos que caen en la trampa. ¿Perjudican al paciente en qué aspecto? Bueno, piden un sinnúmero de exámenes que a veces ni los necesitan, nada más es por llenar factura. La otra cosa es que los médicos compran cintas para orina, tienen el glucómetro en su oficina, compran pruebas de embarazo y de esa manera ellos captan pacientes en su consultorio. Lo que viene a mermar, ¿verdad?, por supuesto, trabajo para nosotros, Básicamente es ese uno de los problemas en el aspecto en sí del laboratorio, ¿verdad? Con los bioanalistas, fíjese que yo creo que salen bastante bien preparados, ¿no? Porque desde el primer año ya los llevan a los hospitales a tomar muestras y ellos pasan sus 5 años de la carrera haciendo prácticas. Hay universidades privadas que ahí sí hay un poco de deficiencia porque no encuentran ellos lugares donde entrenar a sus bioanalistas, a sus microbiólogos, pero salen bastante bien preparados en ese aspecto, ¿verdad? Después viene la práctica, que la da nada más el tiempo, ¿verdad?
La experiencia, claro. Ahora, por lo que me cuenta, está la ausencia del Estado para controlar la legitimidad y la calidad de los laboratorios y, por otro lado, la corrupción de aquellos médicos que mandan pedidos de más y mandan a sus laboratorios amigos, de los cuales cobran un porcentaje.
Correcto, sí. Así es, el gobierno tiene poca vigilancia. He visto poquísimos laboratorios que merecían su cierre y los han cerrado. Pero también he visto otros que merecen su cierre y ahí están, trabajando.
¿Y los colegas que ven esto y lo censuran, no hacen presentaciones ante el Estado o bien ante la justicia?
No, figúrese que no, porque preferimos ver de largo, ¿verdad?, el problema. Hay poca unidad en el gremio. No, nunca se ha hecho una reunión citando, miren, tenemos este problema, veamos cómo lo resolvemos, tenemos que formar una comisión para ir al ministerio, exponerlo. No existe, pues hay bastante indiferencia también en el gremio. No tenemos tiempo, no nos interesa, yo tengo mi trabajo. Existe bastante apatía en meternos ya, ¿verdad?, a problemas de ese tipo.
Pero si nadie hace nada, las cosas solitas no van a cambiar. ¿Por dónde clavarle el cuchillo al tomate para que las cosas se resuelvan?
Sí, tenemos bastante responsabilidad nosotros como asociación. Lo que nos falta es agremiar y comenzar a hacer conciencia de este problema. No sé, es un arma de doble filo porque puede llegar a una reunión o puede afiliarse a alguien que está cayendo, ¿verdad?, en cualquiera de estas trampas y entonces ser enemigo de la asociación. Pero es uno de nuestras metas, ver cómo combatimos estos cánceres que hay por ahí, para mejorar la calidad en todo aspecto, en el área laboratorio clínico. Que el médico se dedique a lo suyo, que el laboratorio se dedique a lo suyo, que el profesional ejerza su profesión con dignidad.
Ustedes pensando en estas cosas básicas y otros países pensando en la certificación.
Una certificación global, eso no hace falta aquí. La certificación es cara, carísima. Entonces, como que también no queremos entrarle a la certificación. Aquí lo que existe hasta el momento es una habilitación. El Ministerio de Salud habilita al laboratorio. Hay que cumplir bastantes requisitos. Hay laboratorios que los estamos cumpliendo a cabalidad, ¿verdad? Pero se nos salen bastantes de ahí por fuera que no.
Me mencionaba que los médicos hacen prácticas en sus consultorios y que no hay ley que se los prohíba, pero ¿quién va a auditar o certificar que ese resultado sea bueno si se hace a puertas cerradas de cualquier inspección?
Exactamente, eso pasa aquí. Pero son buenísimos para atacarnos al laboratorio, los resultados de nosotros, sobre todo. Esta es otra práctica que se da. El médico envía al paciente al laboratorio que le va a dar porcentaje. Si el paciente va a otro laboratorio, que es el de su preferencia o que es en el que confía, cuando llega con los resultados al médico, el médico no se los acepta. Se los rompe, le dice que ese laboratorio no sirve y bueno, con la intención de obligar que el paciente vaya al laboratorio que le va a dar el porcentaje que tienen amarrado. Esa práctica corrupta aquí está, pero en vivo.
Leana, sepa que estas personas que así actúan lo hacen en la creencia de que ¿quién se va a enterar ahí en Nicaragua que están haciendo eso? ¿Quién se va a enterar que el Estado no inspecciona? Pues sepan que en este momento se está enterando a nuestro través todo Iberoamérica, que colegas de todo el continente y autoridades de las coaliciones internacionales profesionales están sabiendo desde hoy que estas cosas pasan en su país. Ojalá sirva para que esta realidad empiece a cambiar.
Gracias, Zoe. Le agradezco mucho que esté pendiente de Nicaragua, de la asociación. Le agradecemos mucho. Necesitamos esa mano amiga, bien presionada, así para sentir que estamos con ayuda de todos lados.
Leana, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias por su participación y sus conceptos y hasta la próxima.
Perfecto, Silvana. Bueno, igual ustedes. Mucho gusto. Bye, bye.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Apretando bien el paquete. Apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle. Quien te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese. Si la margarita. Se están sonando y yo sin agua bendita.
Solo campeona los peores.
microscopio.
Una buena noticia. Después de mucho esfuerzo, la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica ha puesto en línea su página web www.sobobiocli.com. Los amigos de Bolivia anuncian que seguirán mejorándola en la medida en que vayan detectando posibles correcciones, pero con orgullo y con enorme alegría, invitan a todos a visitarla. Nosotros ya lo hicimos y hallamos un formato ágil, atractivo y lleno de contenidos de interés. ¡Felicitaciones! www.sobobiocli.com. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: el refuerzo de la vacuna contra la fiebre amarilla no es necesario. El Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la Organización Mundial de la Salud concluyó en que una única dosis de la vacuna es suficiente para conferir inmunidad de por vida contra la fiebre amarilla. Desde que la vacunación contra esta enfermedad se inició en la década de 1930, solo se han identificado 12 casos de fiebre amarilla después de la vacunación, después de 600 millones de dosis aplicadas. La evidencia mostró que entre este pequeño número de fracasos de la vacuna, todos los casos desarrollaron la enfermedad dentro de los 5 años posteriores a la vacunación. Esto demuestra que la inmunidad no disminuye con el tiempo. Estados Unidos. El cobre antimicrobiano reduce las infecciones hospitalarias en 58% en unidades de cuidados intensivos. En Europa, uno de cada 14 pacientes hospitalizados desarrolla una infección hospitalaria, lo que deriva en unas 147.000 muertes cada año. De acuerdo a esta nueva investigación, el cobre ha sido el único material que ha funcionado de manera continuada y que ha demostrado científicamente su eficacia en los intentos para reducir este tipo de infecciones, dadas sus propiedades antimicrobianas. Científicos del Centro de Investigación Vasco, SICBIOGUNE, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, descubren el mecanismo que permite a la legionela camuflarse en el organismo. Este descubrimiento podría dar lugar al hallazgo de nuevas estrategias para combatir la legionelosis, una enfermedad infecciosa que puede derivar en neumonía. Europa. La resistencia a antimicrobianos se mantiene baja, pero sigue siendo motivo de preocupación en las bacterias zoonóticas Salmonella y Campylobacter. Estas son las que más contaminaciones alimentarias provocan en la Unión Europea. Por el contrario, la corresistencia, resistencia combinada a los dos antimicrobianos, permanece baja. El informe se ha elaborado en base a los datos recogidos por los Estados miembros en 2011. Vitamina C contra la tuberculosis resistente. Tradicionalmente se ha reivindicado su papel contra el catarro. Sin embargo, la vitamina C podría ser mucho más útil para hacer frente a la tuberculosis, a juzgar por las conclusiones publicadas en la revista Nature Communications, que sugieren que el nutriente esencial es capaz de matar a las bacterias responsables de la enfermedad, incluso si éstas son resistentes a los fármacos habituales. De momento, esta propiedad de la vitamina C solo se ha demostrado en cultivos en el laboratorio, por lo que los investigadores piden cautela. Pero el hallazgo, aseguran, ya ha abierto la puerta a nuevas líneas de investigación y a una posible mejora en los tratamientos. El microscopio es un programa de radio que se transmite a través de internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica. Ana Regina Cabrera Ayuso es licenciada en Química Biológica en la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesora titular de los cursos de Bioquímica Humana 1 y 2, Área Básica, Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, profesora interina en los cursos de Bioquímica 1 y 2, Departamento de Bioquímica, Escuela de Química Biológica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, secretaria de Junta Directiva de la Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal De haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin dudas, en los países habrá problemáticas similares o quizás no, y empezamos a averiguarlo y hemos llegado a Guatemala. La doctora Regina Cabrera, secretaria de la Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala, bienvenida. Queríamos saber, Regina, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta el laboratorio en tu país?
Bueno, pues déjame contarte que realmente hay varios retos en nuestro país, ya que todo el sistema de salud en general posee muchas deficiencias en su estructura. Pero realmente considero que la competencia desleal es uno de los factores que enlentece de una forma más grande las mejoras en el área de laboratorio clínico. Por competencia desleal me refiero a los muchos técnicos que tienen su propio laboratorio y que no cuentan con una supervisión de un químico biólogo profesional. Entonces, ellos pueden trabajar a precios muchísimo más baratos, y esto va ligado a que el Ministerio de Salud no supervisa como debe de ser a través del Departamento de Regulación y Acreditación de los Establecimientos de Salud, que acá se conoce como DRACES. No tienen la capacidad de poder estar realizando supervisiones a todos los laboratorios que trabajan. Entonces, eso muchas veces genera competencias desleales, y a la vez esto conlleva el segundo problema, que en mi opinión es uno de los más importantes, que es la carencia de estandarización y homogeneización en el reporte de resultados. O sea que cada laboratorio puede reportar cosas que ellos consideren válidos, debido a esto se vincula al final todo, porque si no tienen una supervisión de un profesional, por lo general no realizan controles de calidad. Entonces pueden estar reportando resultados que para el laboratorio sean válidos, aunque no sean los resultados reales de los pacientes.
El Estado, a través de esta institución que debiera ser la que controla, ¿no controla por falta de capacidad o por falta de voluntad política?
Yo creo que las dos cosas están vinculadas, porque creo que la falta de voluntad política se relaciona con, al final, la falta de obtener recursos o de buscar personal o de exigir realmente que se genere la supervisión. Entonces, muchas veces la excusa más fácil es ligarla al bajo presupuesto que tiene la salud en nuestro país.
Y con respecto a la falta de estandarización de resultados, ¿están haciendo algún tipo de auditoría?
Pues realmente se pudiera hacer, pero en realidad no se lleva a cabo, porque si ni siquiera existe una supervisión de laboratorios para ver quién es el personal a cargo y cómo funcionan, mucho menos poder evaluar el control de calidad que estén manejando. Entonces, creo que esa es una de las deficiencias que tiene el sistema de salud acá, que no exige o no es obligatorio para un laboratorio llevar un control de calidad. No, o sea, el ministerio no lo exige.
Pero sí, un laboratorio debe estar dirigido por un profesional con título de grado. ¿Eso está escrito en alguna parte?
Sí, según el Código de Salud y según el Ministerio de Salud, debe de ser un profesional químico-biólogo el que supervise laboratorios.
¿Y cómo es que no hay denuncias judiciales si se sabe que hay laboratorios que no están atendidos por profesionales acreditados?
Exacto, por eso te digo que es, en mi opinión, una de las carencias más grandes que existe, que no hay una supervisión a nivel de laboratorios. Entonces ellos en los registros pueden colocar que hay un químico biólogo que está supervisando, pero DRACES nunca llega a supervisar que realmente el químico biólogo sea el que esté encargado del laboratorio.
¿Es pensable intervenir en esta situación? ¿De qué modo?
Sí se podría hacer. El problema es que no conocemos realmente cuáles son los laboratorios que trabajan así. Entonces, lo primero que hay que hacer es como crear conciencia para que los mismos colegas que se enteren de laboratorios que funcionan de manera ilegal, podríamos decir, tengan que reportar primero quién es el laboratorio que está trabajando así, para poder hacer una denuncia más formal ante el Ministerio de Salud.
¿Te parece que algunos colegas no hacen denuncias porque precisamente pueden perder su trabajo si avisan que el laboratorio que los contrató no tiene director técnico real?
Exacto, realmente es casi eso lo que ocurre en la mayoría de casos, y por eso es que no, a pesar de que nosotros sabemos que existe un gran número de laboratorios que funciona y trabaja de esa manera, no existen denuncias formales que permitan llegar a hacer por lo menos una mínima supervisión.
¿No sería posible presentar un proyecto de ley para hacer de estos temas una cuestión más formal?
Por el momento no, porque como te mencionaba, ese es otro de los problemas, que la mayoría de supervisiones que se realizan es con personas que lo hacen como ad honorem. Entonces, cuesta mucho conseguir personas que puedan dedicar el tiempo, que puedan dejar a un lado el trabajo para poder viajar al interior a supervisar estos laboratorios. Entonces, por el momento, estamos trabajando como parte de la asociación con el programa de control de calidad externo en el segundo problema que te mencionaba, que era la estandarización y homogeneización en el reporte de resultados. Ahorita, a principios de agosto, va a haber un taller sobre cómo estandarizar resultados de coproparasitología. Entonces, para que podamos trabajar, empezar como a trabajar para que por lo menos los laboratorios que estamos trabajando bien, trabajemos bajo el mismo formato todos. El control de calidad no es obligatorio, entonces realmente es como muy voluntario del encargado del laboratorio quien vaya a hacer la... quien vaya a participar en los talleres y seguirse educando como para poder homogeneizar el reporte de resultados.
¿Tienen algún plan?
Sí, actualmente tenemos en borrador nada más un proyecto para poder hacer una presentación así, pero no tenemos todavía un trabajo, digamos así, formal para poderlo presentar, pero sí está dentro de las preocupaciones más grandes de la asociación y creo que en algún momento tendremos que sentarnos a trabajar en él.
Esta rueda de testimonios de los diferentes países iberoamericanos nos está sirviendo para cotejar problemática y tomar consejos o ideas de otros. Es increíble la variedad de problemas que surgen.
Sí, creo que por lo menos sirve de consuelo saber que no somos los únicos que estamos mal, pero sí creo que se necesita mucha motivación, mucho entusiasmo para empezar a arreglar las cosas, aunque sea de poquito en poquito.
Regina, muchísimas gracias por tu participación. Mucha suerte y energía para estos desafíos y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvana. Nos vemos.
Nuestra vía de comunicación es www.infobioquímica.com. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad e innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas del laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013. La doctora Tombriz Ospen es la presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFCC, profesora de tiempo completo en el Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Medicina, Universidad Akdeniz Antalya, Turquía. Se doctoró en Bioquímica de la Universidad del Egeo, Facultad de Medicina, İzmir, Turquía. Doctora Tombriz Ospen, presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFCC. Bienvenida a El Microscopio.
Gracias.
Queríamos preguntarle sobre el próximo Congreso Mundial de la IFCC 2014. ¿Qué nos puede contar sobre el próximo Congreso Mundial de la IFCC?
Muchas gracias por esta entrevista y por invitarme a hablar de este tan importante Congreso Mundial de la IFCC, que se llevará a cabo en junio del año 2014 en Estambul. Como sabrán, será durante el 22 y 24 de junio del año 2014 en el Centro de Congresos de Estambul. Tanto la ciudad antigua como la ciudad moderna de Estambul son muy interesantes y muy grandes. Esta ciudad es única, ya que conecta Europa con Asia. El Congreso Mundial es el evento más grande de la IFCC. Estos congresos se llevan a cabo cada 3 años. El congreso mundial anterior fue en el año 2011, obviamente, en Berlín. Este nuevo congreso en Estambul será el siguiente. Como es el acontecimiento magno de la IFCC, transcurrirá en el centro de convenciones más grandes de Turquía, que está ubicado en Congress Valley, en Estambul, en la calle Taskisla. Hay más de 200 hoteles cerca del centro de convenciones. Todos los hoteles están dentro de una distancia que permite ir caminando al centro de convenciones. Está cercano también a la parte histórica de la ciudad, donde se puede encontrar la Santa Sofía, museos arqueológicos y demás lugares interesantes como el Gran Bazar. Se puede llegar fácilmente a todos estos lugares desde el área donde se realizará el congreso. Cerca del centro de convenciones hay hoteles 5, 4 y 3 estrellas que se adecúan a todos los presupuestos. Se puede acceder fácilmente a todos ellos. Además, quienes quieran hospedarse en la ciudad antigua pueden tomar un tren y llegar a la plaza Taskisla. Es muy fácil llegar al centro de convenciones. La ubicación de la sede del Congreso es de fácil acceso. Me gustaría contarles sobre los aspectos científicos y sociales del Congreso. En cuanto a lo científico, tendremos científicos de primer nivel con una importante participación de compañías de medicina de laboratorio, medicina clínica y cuidados de pacientes y público. El programa científico será de muy buena calidad. Habrá 8 simposios paralelos, todas las mañanas, entre las 9 y las 11 horas. En total habrá 34 simposios, de ellos 21 simposios fueron seleccionados por el Comité Científico Internacional y se llevarán a cabo de 9 a 11 de la mañana. Habrá 3 disertantes seleccionados por los moderadores de cada simposio y habrá 2 comunicados breves seleccionados de los abstracts presentados. Por primera vez en la historia de los congresos mundiales de la IFCC, los organizadores decidieron organizar, valga la redundancia, 8 simposios adicionales. Estos estarán a cargo de las 5 sociedades regionales de la IFCC. Estas 5 regiones de la IFCC son la Federación de Asia y el Pacífico de Bioquímica Clínica, la Federación Biología Clínica de Arabia, la Federación Africana de Química Clínica, la Confederación Latinoamericana de Bioclínica Clínica, COLABIOCLI, y la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Todas ellas están organizando los simposios especiales. Los gastos de estos simposios estarán cubiertos por el Comité Organizador del Congreso Mundial en Estambul. Además de los simposios de estas 5 regiones de la IFCC, habrá otros 3 simposios más organizados por la AACC, la Asociación Americana de Química Clínica, WASPALM, Asociación Mundial de Sociedades de Patología y Medicina de Laboratorio, y la otra federación, de la cual Turquía también es miembro, es la Federación Balcánica de Laboratorios Clínicos. Estos serán 8 simposios adicionales que se llevarán a cabo durante los días del Congreso Mundial en Estambul. Habrá sesiones plenarias luego del simposio, habrá disertantes que serán científicos de primer nivel durante el Congreso, También habrá sesiones de póster desde las 12:30 hasta las 2:30 de la tarde, que transcurrirá durante el recreo para almorzar. Esto les dará a los participantes la posibilidad de poder visitar el área destinada a pósters, que son una parte realmente importante de la reunión. Habrá comités que visitarán los pósters y hablarán con los autores y presentadores de los mismos sobre los temas que han tratado. Otra parte importante del Congreso serán los talleres auspiciados por los patrocinadores, por las compañías que forman parte de la exhibición, que también son de muy buen nivel. Estos talleres serán durante la tarde. Va a haber unas 30 o 40 empresas que patrocinarán el Congreso. Esperamos que los participantes puedan asistir a estos talleres. También habrá reuniones satélites organizadas antes y después de los días de la reunión principal. Muchas de ellas se llevarán a cabo en el mismo centro de convenciones. Los participantes de estas reuniones satélites tendrán la oportunidad de registrarse en la reunión principal con descuentos. Además del excelente nivel científico del Congreso, habrá reuniones sociales. La primera noche, el domingo, comenzaremos con una ceremonia inaugural seguido de un simposio. Todas las noches habrá cenas organizadas por empresas, por el comité organizador del Congreso.
And every night there will be dinners organized by companies, by the Congress organizing committee. And the gala dinner will be had in a very interesting place. And we had, I am very much pleased to inform you that it will be held in the.
La cena de gala será en un lugar muy interesante y estoy muy contenta de anunciarles que será en el Palacio de Topkapi, en los jardines. Los participantes tendrán la oportunidad de visitar el Museo de Topkapi, que está al lado de Santa Sofía. En esta oportunidad podrán visitar la ciudad antigua y estos palacios maravillosos, iglesias, catedrales, entre otros edificios majestuosos. Como saben, Estambul es una ciudad muy interesante. Tiene miles de años y es un centro de diferentes culturas y momentos históricos. Es una ciudad muy hermosa, ubicada en la unión de Europa y Asia, un crisol de culturas.
¿Hasta cuándo se pueden presentar pósters? Tengo entendido que se pueden presentar pósters hasta febrero. ¿Esto es así?
Sí, los participantes pueden presentar pósters. Toda esta información está en la página de internet del Congreso. Ya ha comenzado la presentación de los abstracts y se pueden entregar hasta el 15 de febrero. Es para mí un placer invitarlos a todos ustedes, a todos los miembros de la IFCC, a que vengan a Estambul. No solo en las reuniones científicas y sociales, sino que también será una oportunidad de reunirnos en un lugar tan hermoso. Insisto, el centro de convenciones está muy bien ubicado en Estambul. Está muy cerca del Bósforo, de la ciudad antigua, del centro de la ciudad, y también está cerca del aeropuerto. Habrá servicios de transporte que irán desde el aeropuerto hacia la plaza principal. Como dije, hay también servicios de transporte público que van a todos los puntos interesantes de la ciudad.
¿Va a haber simposios en español?
Hemos invitado a Colabiocli, a que organice un simposio. Ellos han propuesto a los disertantes y han decidido organizar el simposio de ellos, pero creo que será en inglés. De todos modos, consideraremos que haya intérpretes en español si es necesario. Estoy segura de que los organizadores comprenderán esta situación y evaluarán la traducción al español. Pero por el momento el congreso será en inglés.
¿Y dónde podremos encontrar más información sobre el congreso?
La oficina de la IFCC envía cada mes o cada dos meses información actualizada sobre la organización de este congreso a todos los miembros. También hay una página en internet. Si visitan la página de la IFCC, verán un enlace que los llevará a la página del Congreso Mundial 2014 en Estambul. La información que allí se encuentra está actualizada. Podrán ver información general, disertantes, fechas. Está todo, todo en ese enlace que pueden ver en la página de la IFCC. www.ifcc.org. Repito, www.ifcc.org. Les puedo enviar toda la información adicional que necesiten. Y por favor, si llegara a haber algún pedido para interpretación simultánea al español o alguna otra lengua durante el Congreso Mundial, háganoslo saber. Estaremos dispuestos a ayudarlos y esperamos verlos en Estambul.
El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
El Microscopio.
I wanna feel your breath in my back, in my back, in my back. I wanna fix your broken smile. Okay, time to go. Say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. Loving my friend, and at the end, the arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. And I could say, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change. And I could say, please, please, please, please. You'll be the same, you'll be the same.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. SOTEMELAB, del 16 al 18 de octubre, Quito, Ecuador, segundo Congreso Latinoamericano de Actualización en Medicina de Laboratorio Translacional.
El microscopio.
Laboratorio Anatomía Patológica, segundo Congreso Internacional, Sociedad de Histotecnólogos Médicos del Perú, del 3 al 6 de octubre, Lima, Perú.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Laboratorio Clínico. Investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso de la Federación Internacional de Control de las Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, de ADESI. Del 2 al 4 de octubre 2013, Carlos Pellegrini 551, Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
7º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, Bilbao, España. 23 al 25 de octubre de 2013, curso precongreso. El mapa de riesgos en el laboratorio clínico, construyendo una cultura de seguridad del paciente. Anemias, diagnóstico en el laboratorio. Enfermedades hereditarias neurológicas. ¿Qué aporta el laboratorio clínico al diagnóstico etiológico? www.labclin2013.es.
El microscopio.
2º Congreso Bioquímico Córdoba 2013, Argentina. 24 al 26 de octubre de 2013. Organizado por el Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Hotel Sheraton Córdoba, con la participación de destacados profesionales del área y una diversidad de temas de interés y actualidad científica.
El microscopio.
Atención bioquímica, el nuevo ejercicio profesional. Departamento de Bioquímica Clínica, del 1 al 24 de octubre de 2013. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Sentidos químicos y metodología para el análisis sensorial. Curso intensivo presencial con complemento de módulos virtuales. Cátedra de Fisiología y Campus Virtual de Facultad de Farmacia y Bioquímica. 18 y 19 de octubre de 2013. A distancia. 4 módulos semanales, 40 horas. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Rol del inmunoensayo en la caracterización de proteínas recombinantes. Cátedra de Inmunología, 7 al 18 de octubre de 2013. Lunes a viernes, de 10 a 16 horas, 50 horas. Criterio de evaluación para el desarrollo de diferentes inmunoensayos en la caracterización inmunoquímica de proteínas recombinantes. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Estamos en el microscopio.
El microscopio.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Existe en Argentina el premio Dr. Ricardo Marñi en homenaje al hombre de ciencia, que fue director del Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral, que tiene sede en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Pero, ¿quién fue el Dr. Marñi? El Dr. Ricardo Marñi fue un investigador argentino que obtuvo un trascendente reconocimiento internacional en el campo de la inmunología por su fructífera trayectoria en la investigación. Sus comienzos fueron como profesional de un pequeño laboratorio de análisis clínicos en una localidad de las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Allí inició sus contactos con la profesión bioquímica y se vio seducido por la investigación en el área de la inmunología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Había egresado de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1947 con el título de doctor en bioquímica y farmacia, luego de presentar su tesis sobre preparación de antígenos para el diagnóstico sexológico de la sífilis. En 1963, Margni creó la Cátedra de Inmunología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, constituyendo así el antecedente de la primera cátedra de la especialidad en América Latina. Allí dirigió a un grupo de investigadores que se dedicó a estudiar aspectos estructurales y funcionales de los anticuerpos asimétricos, así como la modulación de su síntesis para conseguir un efecto beneficioso. En 1970 descubrió los anticuerpos IgG asimétricos, hallazgo de gran relevancia debido a que estos anticuerpos, en vez de dedicarse a proteger al organismo de los ataques de agentes agresores, por el contrario, protegen a los agresores. Sus estudios, publicados por las más importantes revistas internacionales, demostraron que los anticuerpos asimétricos juegan un papel central en el embarazo al bloquear los antígenos paternos e impedir que la madre elabore una respuesta contra el bebé. A lo largo de su carrera como docente e investigador, desarrolló una fructífera labor en investigación, desarrollo y formación de recursos humanos. Fue un maestro de solidez intelectual y reconocida solvencia en su labor formativa como docente y como investigador. Sus alumnos, hoy profesionales especializados, lo recuerdan y valoran su dedicación permanente como maestro de la inmunología. Fue docente de análisis biológicos en la Universidad Nacional de La Plata, de microbiología e inmunología en la de Buenos Aires, profesor honorario de la Universidad del Salvador, profesor honorario de inmunología de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, bacteriólogo del Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbrán, investigador superior del CONICET y desarrolló actividades científicas en Francia, Alemania e Inglaterra. Publicó además varios libros, Electro e Inmunoelectroforesis, Inmunología e Inmunoquímica, Fundamentos, Bases Inmunológicas de las Reacciones Serológicas, Modelos Experimentales, Inmunología de las Enfermedades Infecciosas. El doctor Ricardo Margni recibió numerosos premios y distinciones, entre ellos el homenaje de la Asociación Latinoamericana de Inmunología, el premio doctor Bernardo Houssay en el año 2001 y en el año 2004, presidente honorario del Congreso Argentino de Bioquímica y del Mercosur, y el premio Hipócrates a la trayectoria en investigación médica. Dirigió aproximadamente 50 becarios de diferentes países. Publicó en toda su carrera más de 200 trabajos y dirigió 37 tesis doctorales. Se ha instituido el premio Dr. Ricardo Margni y se entrega junto con el premio anual en investigación Bernardo Houssay, otorgándose desde 1989 el Día del Investigador. Falleció el 15 de diciembre del año 2004.
El microscopio. Un instrumento que permite observar detalladamente.
Esta cantora fútil que vos fala neste momento está com o coração assim. Eu vou cantar com ninguém mais, ninguém menos do que a voz do Brasil, Milton Nascimento.
Você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras.
A gente faz o amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar, imaginar loucuras.
Tchira, tchira, tchira, tchira. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você.
Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Você me dá água na boca, vestindo fantasia, tirando a roupa, molhada de suor, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar, imaginar.
A gente faz amor por telepatia,
telepatia.
No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beija, de tanto imaginar.
Só pra deitar e rolar com você.
Nada melhor do que nada na cuca, só pra deitar e rolar com bituca, com bituca. Bitu, tutu, cacá. Meu bem, você me dá água na boca.
vendo tudo.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Leana Galó, secretaria de la Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua, a la licenciada Ana Regina Cabrera Ayuso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la doctora Tomriz Usten, presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFCC. Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.